Porque conocer nuestros derechos nos hace más humanos. Porque la dignidad de la persona se construye paso a paso. Porque nuestro más grande deber es respetar los derechos del prójimo y hacer valer los propios. Porque un derecho cobra vida solo cuando se practica. Por todo eso vamos sembrando dignidad a través de Radio Católica Nacional.
Buenas tardes con todos nuestros amigos oyentes. Les saludamos este sábado en nuestro programa Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Es un gusto estar con todos ustedes un sábado más y el día de hoy vamos a tratar dos temas muy importantes. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden visitar nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. Bueno, ahora el día de hoy estamos con Carmen Cabrera, que nos va a ayudar a tratar un tema muy importante. El día de hoy estamos celebrando el día del calentamiento, en contra del calentamiento terrestre. Bueno, gracias Carmencita por acompañarnos el día de hoy.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para mí siempre es un gusto poder ayudarles y despejar cualquier duda que tuviesen sobre este tema tan importante.
Pues sí, bueno, es un tema que se ha tratado mucho en este tiempo. Bueno, yo creo que en todos los últimos años es algo que hemos visto que va avanzando el calentamiento global. Vemos que ya parece algo que fuera una noticia que circula en todo momento. Pero a pesar de eso, no hay grandes esfuerzos para hacer un cambio con esto, ¿no?
O sea, sí, estamos... el Ecuador está participando dentro de varias conferencias, dentro de varias teorías que están surgiendo a partir del tema del calentamiento global. El Ecuador, si bien ha tenido una participación, simplemente se ha quedado hasta el punto donde se han promovido políticas, pero más no ha habido una implementación de programas y proyectos que ayuden a la mitigación de este problema.
Bueno, estamos ya con Migue también aquí. Qué gusto, Migue, que estés con nosotros.
Sí, perdón la tardanza, ya saben, el tráfico en estos días. Saludos a todos y qué chévere, estaba escuchando un poquito lo que estaban conversando, pero me gustaría empaparme un poquito más sobre el tema. Antes
bueno,
de poder...
justo comenzamos recién comentando un poco con Carmencita sobre el calentamiento global, como bueno, siempre me corrige una persona. Mi novio. no hay cambio climático, siempre ha habido, ¿no? Pero el calentamiento global es el que está afectando ahora sobremanera en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo le decía a Carmencita que parece que circula mucho en noticias, en temas, pero como que no hay una implementación. Entonces eso me contaba Carmencita, que ahora se ha tratado, hay conferencias, algunas cosas, ¿no?
Sí, o sea, hemos tenido sí un avance. El avance ha sido dentro, el primero que tuvimos fue cuando el Estado ecuatoriano decidió promover el tema dentro de la Constitución del 2008, donde por primera vez se tomaba en cuenta el tema de la naturaleza, de la protección, del cuidado de la tierra para mitigar el tema del calentamiento global. Y luego también a través de los diferentes protocolos, como el de Kioto, donde se habla de ver las medidas de reducción de todos estos temas de contaminación, que son los que generan los gases que producen el calentamiento de la tierra.
Claro, creo que justo eso, ¿no? Siempre se habla de que siempre ha habido calentamiento, el problema es que nosotros estamos acelerando el proceso. Yo tenía entendido que hace algún tiempo, no estoy seguro hace cuánto, se estaba pensando en hacer como que un comité internacional que tenga que ver con esto de la regulación ambiental, donde se pensaba incluso poner multas a los países que hicieran algún tipo de como que un ataque al medio ambiente, se podría decir así, como que no cuiden este tema, ¿no? ¿Has sabido algo al respecto?
Sí, o sea, justamente este del tema que tú me comentas surgió de ahí el tema del protocolo de Kioto. Entonces ahí se habló y dijo, bueno, a ver, ¿quiénes son los países más contaminantes? Y justamente eran los países desarrollados. Entonces, en primer lugar, hablando, estaba la India, Estados Unidos y dentro de y también estaba Brasil. Entonces se quedó en que obviamente ellos serían los que como mayor contaminación causaban, eran los primeros en que se les iba a tomar en cuenta para que comiencen a reducir las medidas. Sin embargo, Brasil obtuvo una buena apertura para el tema y dijo que iba a buscar las medidas para mitigar. Pero otros países como China y la India prefirieron mantenerse al margen, ya que es un tema que ni ellos mismos lo han podido controlar.
Yo tenía entendido que China produce 26% de las emisiones globales. O sea, es el país que ahorita se considera que más emisiones está causando y ellos no han hecho nada al respecto. Entonces justo se hablaba, entonces creo que incluso el presidente Obama, expresidente, antes de salir, él decía que su país emitía el 15% y que tenían que hacer algo al respecto. Entonces pensaban hacer como que todas estas multas y estas cosas, pero creo que a la final no se implementó nada. Sabía sí. Que Ecuador y Bolivia eran de los que más estaban como que pidiendo que haya al menos una especie de norma que no deje que los países como que cumplan, o sea, o cometan este tipo de infracciones.
Sí, exactamente, es lo que les comentaba al inicio. El problema de todo este tema es que la gente solo deja en acuerdos, en protocolos, en documentos, pero más no hay una implementación de las situaciones. Entonces, por ejemplo, Ecuador ha venido ya trabajando, ha venido implementando, por ejemplo, el tema de la energía eólica. Nosotros ya tenemos energía eólica en Loja, Galápagos, en San Cristóbal y ahora lo están haciendo en Baltra. Entonces, nosotros ya hemos trabajado en ese tema. Ahora falta que el resto de países y al menos los que más contaminan también participen con este tipo de iniciativas.
Yo creo que lo malo ahí es que se ven más los intereses económicos que el bienestar de todos, ¿no? Porque realmente que no se produzca un cambio son por intereses económicos, intereses de algunas grandes industrias o de las mayores industrias que se ven afectadas en esa parte económica.
Sí, efectivamente, es lo que siempre se ha dicho durante estas convenciones, en estas reuniones que se han tenido con otros países, que bueno, que también ya es hora de que la tierra reciba algo y que se deje a un lado el tema de los intereses económicos y ya tomemos acción. O sea, nosotros mismos ya estamos visualizando las consecuencias. Uh-huh. Entonces, no sé qué más tenemos que esperar para que ya comencemos a tomar acción para evitar este tema del calentamiento.
Antes de continuar con el diálogo, les quiero invitar a escuchar el tema de Carla Canora en Ecuador ama la vida.
Enorme paraíso que va contigo a reír. Ecuador está aquí. Niños con más de un corazoncito queriendo latir. Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir. Y el amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir. Ecuador está aquí. Es un milagro, cada palabra en tus labios, cada camino a seguir. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Mientras que llueve, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan, y lo verás. Porque en Ecuador está.
persona que te habla, y cada amanecer tu alma con más fuerza brillará.
Sí, 22 minutos. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Bueno, estamos de regreso y quiero invitarles a que nos visiten en nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. También si tienen alguna información o quieren contactarse directo a nosotros, pueden escribirnos a cjusticiaypaz@gmail.com y no se olviden de visitar a la página de Facebook de Justicia Restaurativa, están como Justicia Restaurativa Ecuador.
Bueno, seguimos hablando del Día del Calentamiento Terrestre que se conmemora. Es un día mundial que está establecido en el acuerdo de 140 países que ratificaron en el protocolo de Kioto, que es lo que nos comentaba Carmencita, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vemos que, bueno, es un esfuerzo tal vez que vemos que tiene que ser demasiado grande, creo yo, entre los países, y tal vez llegue un momento en que se realmente haya un verdadero compromiso para que esto se dé, ¿no? Pero, Carmencita, en tu experiencia, y yo les comentaba en otro programa que tenía una amiga que siempre me decía que haga muchas cosas, y esta es mi amiga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez no podemos cambiar la mentalidad de las personas que deciden en cuanto a un cambio grande como es de un país, pero creo que sí podemos llegar a nuestros oyentes con cosas más pequeñas que podemos hacer en casa o cosas que podemos hacer para que vaya cambiando esto, ¿no?
Sí, soluciones existen, ¿no? Como para todo. Y obviamente nosotros como seres humanos y como de respeto a la madre tierra, también es bueno que hagamos cosas. Tan sencillas como, por ejemplo, evitar el uso de los automóviles. Muchas veces vamos a los trabajos y va una persona en un vehículo. O podemos ir en bicicleta, es una buena forma. Si bien no tenemos nosotros una ciclovía bajo todas las condiciones y los requisitos adecuada, pero al menos hay un carril. Entonces, podemos sumarnos también y ser parte de la ciclovía. Otra recomendación que podemos hacer es trabajar en casa con el tema de reciclaje, ya sea en la casa, en la oficina, que simplemente lo que hay que hacer es separar los desechos, no es nada del otro mundo tampoco. Y también tomar en cuenta que, por ejemplo, estamos con los desechos de la casa, generamos abono, es un abono orgánico, y que al mismo tiempo ese mismo abono orgánico nos va a servir para el cultivo de unas pequeñas huertas o unos maceteritos que pongamos dentro de casa. ¿Y qué hacemos? También tenemos cultivos orgánicos. Entonces matamos dos pájaros de un solo tiro. Entonces esa es la idea, de fomentar ese tipo de cosas. Con el reciclaje igual, ahora se hacen tantas cosas, la gente es tan hábil. El otro día íbamos a una comunidad en San José de Minas y ellos hacían con las fundas de basura, tejían, hacían bolsos, hacían
¿con
pulseras?
Las fundas de basura que conocemos,
sí,
normales.
Sí, las normales. Mm-hmm. Lo que hacían era recortarles y les hacían rollitos y como una especie de lana. y con eso, con el crochet tejían. Y, y ahora ellos tienen en su parque artesanías de eso. Y las venden, unas pulseritas que te cuestan $1 y son ya de material reciclado. Y así hay muchas iniciativas en varias comunidades del Ecuador.
Sí, yo veía, creo que era en Japón, que allá incluso para fomentar como esto de la bicicleta y todo, hasta habían cascos desechables. No sé si han visto el video, que es todo increíble, sobre una estructura de cartón que ellos solo llegan, ponen la moneda, sacan el casco y pueden usarlo. Como que eso puede ayudar, ¿no? A que el... O sea, que la gente como que se anime a usar más bicicletas, ese tipo de cosas. También tengo una pregunta. Bueno, tengo varias preguntas.
Está bien.
Una de las preguntas es como que, ¿es cierto que se puede ayudar reciclando? Ahora, si uno recicla en la casa, luego uno va a dejar el tacho de basura y la gente, la que recoge la basura, la une toda otra vez. Es como que, yo sé, y mucha gente me ha dicho como que, bueno, pero estoy poniendo de parte. Y es como que yo sé que sí. Pero ¿cuál podría ser? Y qué, no sé, ¿qué se podría hacer? Tal vez hay un lugar específico donde pueden mejor ir a llevar eso que recicla para que no pase eso, porque si no, al final queda en nada lo que uno está tratando de hacer.
Exactamente. Y esa inquietud la tienen muchas personas. Yo también trabajo con el tema este en hoteles, que ellos nos dicen lo mismo. O sea, yo me mato reciclando y resulta que viene el recolector y... mueve todo, mezcla todo y se lleva. Entonces, ¿dónde queda el esfuerzo de uno? Entonces, lastimosamente aún nosotros no tenemos esa política. Pero lo que se recomienda es que hay que hacer el esfuerzo de ir a dejar donde ya tienen los desechos separados. Entonces, por ejemplo, hay por la avenida El Inca tienes las personas que reciclan el tema de botellas. Entonces vas y dejas ahí las botellas. Porque ahorita no tenemos de otra. Igual el cartón, hay empresas que hacen el tema incluso Quito tiene una lista de los gestores ambientales, se llama, está en la página web. Entonces ahí tú tienes los gestores ambientales y encuentras las personas que reciclan pilas, las personas que reciclan el cartón, las personas que reciclan las botellas. Incluso van a tu domicilio, entonces bueno, ¿cuánto de peso tiene en el cartón? No sé qué, nosotros vamos y le retiramos desde la casa.
¡Ay, qué bueno!
Entonces, sí hay esas iniciativas donde, lastimosamente, si bien te están también ayudando con el recolector común, pero ellos no tienen un sistema eficaz para que tú puedas decir, bueno, ya, alguna cosa de reciclar, pero vas a la segura con estos señores de los gestores ambientales.
Claro, yo no puedo buscar incluso como que maneras. Mi mamá, ella guarda las botellas de plástico y espera que saben pasar los señores recogiendo las botellas de los basureros. Ella espera y cuando le ve sale corriendo a darle las botellas. O sea, creo que hay maneras. Y bueno, creo
hacer algo, intentarlo, dar un pequeño pasito, yo creo que es lo importante, ¿no?
Sí, porque estar esperando también de las autoridades es un tema complejo. Pero, por ejemplo, en Guaranda, ellos reciclan, y para evitarse el tema de que, porque ellos ya estaban cansados de que iban en el recolector y se mezclaba todo, entonces lo que ellos hicieron es fomentaron su propia política. Entonces los martes ellos le recogen todos los desechos orgánicos, el miércoles todo el tema de plásticos, el miércoles, jueves, etcétera, todos los días tienen un residuo que desechar. Entonces así ellos van haciendo y se han generado su propia política.
Qué interesante, eso es cuestión de organización. Claro, también, ¿no?
Sí, ¿no? A mí una cosa que me parecía súper chistosa, como una anécdota. Yo me acuerdo que, no sé si se acuerdan, que en el centro histórico pusieron esos basureros que eran como que tenían la basura debajo del suelo y eran diferenciados. Entonces era como que orgánicos, sí. Ya. Pues uno, o sea, hacía como que el trabajo de cogía y botaba el papel aquí, la botella acá y así. Luego de repente, de una vez hice eso y después de un rato ya me fui y vi que llegó el carro. Se levantaba el suelo, ¿no? Todo chévere. Y de repente toda la basura, o sea, los tres tachos botaban en el mismo lugar. Como que bastante interesante. Pues. Tengo una pregunta. Yo el otro día tenía un debate con mis amigos. No sabíamos qué era más barato. No sabíamos si de repente, digamos, haznos ya hacía el mega esfuerzo y se compraba un carro de estos que son
eléctricos.
Y dicen como que, bueno, ¿pero qué sale más barato a la final? O sea, ¿la electricidad o la gasolina? Entonces tenía un amigo que decía la gasolina, otro decía como que la electricidad, y todo ahí ese debate. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
De lo que yo conozco, el tema de los carros eléctricos es algo nuevo realmente aquí en el Ecuador. El plan piloto que están haciendo ahorita está en Galápagos y fue en diciembre del año pasado que llegaron dos vehículos allá. Entonces se está haciendo allá una primera prueba para ver qué resultados obtienen, para tener indicadores y de a partir de los indicadores tomar una decisión y decirle al cliente y a las personas en general, miren, estos resultados son los que hemos tenido. A partir de eso tú vas a poder tomar una decisión, qué es lo que más te conviene a ti. Obviamente, por el tema del calentamiento global, te puedes decir, ya, bueno, la electricidad, pero también hay que ser equitativos también. Entonces, quizás, incluso te puede convenir tener una bicicleta, pero incluso ahora por el tema del tráfico. Y ahora las vías para la ciclovía también te facilita llegar más rápido. Entonces, también ya depende de tu conciencia como persona y también ver las cifras. Bueno, ¿qué es lo que está generando este proyecto? ¿Realmente vale la pena o no vale la pena? Ahora, nosotros también estamos generando el tema de las hidroeléctricas. Entonces, ¿cómo ir a la par? O sea, porque tampoco podemos ir dejando que sí, las hidroeléctricas sí, solo para el tema de las cocinas de inducción, sino a partir de eso, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo aportar? Entonces, si bien se hacen los proyectos y programas pilotos, tú tienes que ver, se lanza eso y luego ver cuáles son los resultados y a partir de eso ver cuál es tu mejor opción.
Claro, eso nosotros justo hablábamos, decíamos como que a la final igual decían que las baterías de esos carros eléctricos tenían como que un uso de vida. Y cuando ya tenían que desechar eso y comprar uno nuevo, igual crear esas baterías, así como cuando les desechan, puede ser también súper dañino para el medio ambiente. Claro. Y la otra pregunta que tenía, que creo que es la última tal vez, es... yo sabía que ya se está... Habían dicho que por algún motivo la capa de ozono estaba cerrándose. O sea, otra vez estaba regenerando de cierta manera y se estaba cerrando. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Sí, hubo un estudio en el que efectivamente decía lo que tú dices, que ya supuestamente habíamos bajado a nosotros los niveles de contaminación y que por eso se había cerrado el huequito. Pero en la realidad no es eso,
no ocurre así.
O sea, en esos procesos de la naturaleza, esos son daños irreversibles. O sea, tú ya eso ya se, lo que sí puedes hacer es disminuir la contaminación para que no siga creciendo el hueco, pero más no puedes, ya se, no, o sea, tiene
tal
que,
vez ya se inventarán, creo, claro, ya alguna, o sea, cosa, ¿no? Pero ahorita no.
Claro, o sea, es la típica, uno encuentra un montón de información en los medios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero yéndote a la base científica, no concuerda. Entonces, por eso también es importante ir a las fuentes fidedignas.
Yo creo que eso es algo que yo siempre he dicho, hay que ir a las fuentes seguras, certeras, para ver la información que circula, ¿no? En cuanto al costo, tengo un dato aquí que me enviaron que dice, ¿cuánto costará tomar las actuaciones necesarias? Dice, las estimaciones existentes acerca de cuánta financiación adicional se necesita para atender los aspectos de mitigación y adaptación del cambio climático varían ampliamente de acuerdo a una serie de factores, incluyendo el rango establecido como meta de reducción de los gases de efecto invernadero. Estas estimaciones pueden oscilar entre una cantidad tan pequeña como un 0.2% hasta un 2% del Producto Mundial Bruto, World Gross Product, WGP, o entre 180 mil millones y 1.2 millones de millones de dólares por año. Sin embargo, en la mayoría de las proyecciones, gran parte de este gasto no sería necesario hasta el 2030. Eso yo creo que da un espacio de tiempo también, ¿no?
Sí, al principio la gente comenzó a desatarse, como quien dice, porque todo el mundo no le importaba cuáles eran las consecuencias del tema de la contaminación. Pero hoy en día, hoy por hoy, en esta misma semana, nosotros lo hemos vivido y lo hemos palpado. Entonces, ahorita es como que todo el mundo estamos asustados porque estamos viendo ya las consecuencias. Entonces, ahora decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque necesitamos hacer. Y vemos que todo este tema de la contaminación se ha venido dando y alargando y alargando. Entonces, ahora es cuando la gente ya comienza a preocuparse y a darse cuenta que realmente está pasando. Entonces, hay que trabajar en eso.
Entonces, con esto también, o sea, perdón la ignorancia.
No, todavía.
Se pensaba que esto que ha pasado de los terremotos, tsunamis, era por los movimientos de las capas tectónicas, que uno ya sabe. Pero podríamos decir que tiene algo que ver con, con el calentamiento global o no? Realmente sí, eso es solo tema de naturaleza.
O sea, eso, el tema de terremotos, tsunamis, eso sí entiendo, yo tengo conocimiento de que es por el movimiento de la Tierra, etcétera, etcétera. El calentamiento global o este tema es más bien, en el tema que nos perjudica más es en el tema de la, que tú ves que hoy por hoy hay grandes inundaciones, el tema de la, con ello el tema de las lluvias, incluso el tema de las lluvias ácidas, el tema de, y con el, es tanto el calor que aguantamos y soportamos hoy por hoy en todo a nivel mundial, que con eso conlleva el derretimiento de los polos y las consecuencias, obviamente las inundaciones, y también zonas donde existían lagos que ahora ya no los hay. Entonces, básicamente a ese tema del clima es a donde se enfoca el tema del calentamiento global.
Okay. O sea, no tienen relación entre los movimientos de la Tierra con el cambio climático.
No, porque...
Con el calentamiento global.
No.
Yeah, creo que siempre bueno saber, ¿no? A veces leen en las redes pues, que le ponen a uno como que por su culpa es que está pasando todo esto, you know.
No.
Sí, no, vemos sí, tanta información que uno dice, tal vez, y no. Aunque... Puede tener un punto a favor eso, ¿no?
Claro, no.
Que puede decir, si es por mi culpa, entonces mejor voy a cambiar esto, ¿no?
Claro.
Pues sí. Pero bueno, tenemos siempre que llevarnos por fuentes certeras, por la información que vemos en las redes sociales, no siempre es la adecuada, sino muchas cosas son invenciones, son muchas cosas que no debemos dejarnos llevar por eso. Bueno, vamos con otro tema musical.
Sí, vamos con otro tema musical con Sandra Bonilla en Tierra Mía.
Yeah. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio del espacio publicitario.
Después del Festival de Loja 2016, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, presentan La Consagración de la Primavera.
73 músicos y 17 bailarines en escena.
Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas.
Autorización 0241, CNE, Elecciones Generales, 2017.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777 en Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137, celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Hablemos de parejas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Lo Sencillo de la Vida, un programa con un cambio positivo a tu vida. Todos los lunes y martes a las 3:15 de la tarde con Marilyn Barrero y Andrés Carrera Buenaño por Radio Católica Nacional.
Fin del espacio publicitario.
Te acompañamos las 24 horas del día.
Bueno, estamos de regreso y quiero recordarles que nos visiten en la página www.justiciaypaz.org.es si quieren escribirnos algo. Directamente pueden también escribirnos a cjusticiaypaz@gmail.com y no se olviden de visitar al equipo de Justicia Restaurativa en Facebook.
Y no te olvides de los pasteles que está haciendo el equipo para la venta. Son deliciosos y recomendables.
Claro, les doy el número por si acaso quieran invertir. Son 100% naturales, son muy nutritivos, son ricos y estarían ayudando a este programa que tiene Justicia Restaurativa para apoyar a las mujeres luchadoras. El número es el 099-557-0081. 100% recomendados.
100%, bueno. Yo me he probado todos los sabores, creo.
Sí, yo sigo probando. Ok. Este programa se desarrolla en un ambiente de gran expectativa por la cercanía del proceso electoral que viene. Así que gracias a esto y con la relación al momento político, el padre Luis Ricciardi, sacerdote salesiano que ha dedicado su vida pastoral de manera especial a la causa del indigenado, nos ha enviado una profunda reflexión que se llama No dejen de soñar. Voy a leerles un pedazo, luego Sofía va a leerles otro y luego podemos continuar con el diálogo sobre este día importante que está pasando. Ok. Dice, una ayuda para discernir cristianamente frente a las próximas elecciones. Nos acercamos a las elecciones del nuevo presidente de nuestro Ecuador y de quienes, en la asamblea, tendrán que apoyar y o cuestionar las opciones propuestas para el cambio hacia el suma causai, buen vivir de todos o todas quienes formamos el Ecuador. Gente nueva y politiqueros de siempre nos hacen sus propuestas, buscando nuestro voto. El Papa Francisco, en el jubileo de las personas marginadas, les decía, no dejen de soñar. Sueñen que el mundo se puede cambiar y esa es una siembra que nace del corazón de ustedes. Enséñenos con sus sueños a soñar desde el Evangelio, donde están ustedes desde el corazón del Evangelio. La pobreza está en el corazón del Evangelio. Solo aquel que siente que le falta algo mira arriba y sueña. El que tiene todo no puede soñar. Soñar en cristiano en estos momentos implica por lo menos dos reflexiones de fondo. La primera, estar convencidos de nuestro país, a pesar de los muchos logros alcanzados en estos últimos años a distintos niveles, es un país donde todavía la desigualdad no ha cambiado y donde sigue habiendo ricos más ricos a costa de pobres más pobres. Son urgentes cambios de fondo. La segunda, los sueños verdaderos no pueden ser los de las personas acomodadas, que defienden sus privilegios, sino los de los pobres, de los marginados y excluidos. Se trata de ver la realidad desde y con ellos para buscar a las personas que tengan voluntad política de hacer caminar nuestro país hacia cambios radicales en la perspectiva de la óptica de María que, en su magnífica, soñaba que Dios quería derribar a los poderosos de sus tronos y exaltar a los humildes, colmar de bienes a los hambrientos y despedir a los ricos con las manos vacías.
1. Soñar en Ecuador, que ame de veras la vida. En muchos lugares encontramos el eslogan Ecuador ama la vida. ¿Se trata de una realidad o de un sueño? Este sueño, la Carta Constitucional, lo ha traducido en el compromiso por el summa causae, el buen vivir. Pero este buen vivir, ¿para quiénes? ¿Y en qué consiste la bondad de la vida que buscamos? En estos últimos años tenemos que reconocer los pasos que se ha dado para mejorar la atención de la salud de todos los ecuatorianos, en la ciudad y aún en el campo, por lo menos en algo. Pero son un motivo de preocupación la violencia a todos los niveles, los abortos por la impunidad, la prostitución infantil, los niños y niñas en las calles en situaciones de riesgo, la drogadicción, situaciones que nos hablan de muerte y no de vida. Amar la vida es un reto a no cerrar los ojos frente a estas realidades, a sentirnos todos, de alguna manera, responsables por nuestra indiferencia ante ellas. Amar la vida nos tiene que comprometer a meternos en el pellejo de quienes sienten su vida amenazada, a buscar leyes valientes para defenderla a todos los niveles. Amar la vida es verla no en función de intereses o de los posibles resultados, sino en sí misma como un don de Dios que enriquece a todos. La vida de un enfermo, de un anciano, de un niño, que no producen, es preciosa como la de quienes perdemos, podemos trabajar y ganar. Amar la vida no solo de las personas, sino también de la naturaleza, cuyos dones de Dios a todos para poder vivir dignamente como hijos y hijas de Él. En los programas que nos ofrecen nuestros posibles gobernantes, ¿se nota preocupación verdadera por la vida de todos, desde el seno materno hasta la muerte natural? ¿Cuál es su postura frente al aborto y a la eutanasia? ¿Qué propuestas concretas ofrecen para responder a las situaciones de muerte que nos acechan?
Bueno, ese fue este pequeño extracto de esta carta que nos mandó el padre. Y bueno, creo que tiene muchos puntos.
Sí, y esto, si ustedes quieren, pueden leerlo. Está en la página, en nuestra página web, www.justiciaypaz.org.es. El título es No dejen de soñar.
Ahí la pueden encontrar completa, ya que esto que vamos a leer es solo un extracto.
Y creo que como dice Migue, tiene muchos puntos y es algo que yo creo que en estas próximas elecciones debemos ponernos a pensar. Realmente algo que yo creía desde mi punto de vista y criticaba un poco es si tal vez querían cambiar, por ejemplo, la oposición llamada así, quieren cambiar algo, podían haberse unido, ¿no? Y formar un frente. Al momento en que uno ve que eso no se hace de esa forma, ¿qué es lo que ve? Que cada uno va por sus propios intereses. Cada uno ve por sus propios intereses, cada uno ve lo que puede ganar y no lo que es para el pueblo, podemos decirlo así. Algo que comentábamos también es que yo creo que se ve que en otros países un cargo público ni siquiera es pagado, un cargo público tiene un sueldo mínimo, así como ganan las personas, un sueldo público. Por eso muchas veces las personas de empresarios o expertos en alguna materia son los que están a cargo de un ministerio, de un cargo público, porque tienen aparte su fuente de ingresos, y el cargo público que lo ocupan realmente por conciencia y por hacer un bien a todos. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia y que deberíamos tomar mucho en cuenta para la votación que vamos a hacer para estas elecciones.
Pero yo algo que también quiero recomendar es tratemos de no cerrarnos. Es bueno también ver otras opciones. Es bueno leer. No, eso no significa que van a cambiar nuestra manera de pensar o que de cierta manera están como que insultando lo que creemos o algo así, para nada. Leer es informarnos y así no cambiemos de opinión. Puede ayudarnos a por lo menos a tener una mejor conclusión de todo, ¿no? Y de informarnos de todo lo que está pasando. Esa sería nuestra recomendación. Y bueno, aprovechando un poquito el tema que acabamos de topar, no sé si alguien tiene conocimiento sobre si alguna de las propuestas políticas que se han dado en ese tiempo tiene que ver sobre estos problemas del medio ambiente, del calentamiento global.
No, la verdad yo personalmente no he visto ninguna propuesta sobre esto.
Yo también de lo que he leído y me he estado informando acerca de las propuestas que están planteándose, lastimosamente nadie ha tomado en cuenta este punto.
Tal vez un poco la tenencia de la tierra, pero no en sí sobre sobre el calentamiento global. Ajá,
ni tampoco programas o proyectos que se puedan implementar.
Eso es muy penoso, por
sí,
ejemplo,
lastimosamente. ¿No? Sin embargo, supongo yo que ellos también están confiados en que el Ministerio del Ambiente viene trabajando en políticas específicamente enfocadas al cambio climático, pero como decíamos al inicio, o sea, solo están en documentos y en palabras, pero más no están dentro de proyectos o se están financiando. Ha habido ayudas de ONGs donde se han fomentado programas, por ejemplo, el programa de reforestación en Esmeraldas, que si bien aún no tenemos resultados, pero ya se tomaron acciones, están volviendo a sembrar especies para ver qué resultados se obtienen. Si bien no son las nativas, que sería lo óptimo, pero lastimosamente no se las tiene, se está buscando especies similares que puedan traer todos los beneficios que conlleva una selva virgen. Lastimosamente la selva virgen ya no la vamos a poder tener, pero sí va a generar oxígeno, que es lo que se necesita hoy en día para ir mitigando el tema este del cambio climático.
Creo que es una pena, ¿no? O sea, volviendo un poquito, es una pena. Yo he escuchado muchas propuestas últimamente que hablan siempre sobre los estudios, ¿no? De la polémica del CNC y de esas cosas, que habla sobre los impuestos.
Materia económica es lo primordial.
Claro, es súper triste que nadie hable realmente sobre el medio ambiente, que realmente si no hay medio ambiente, no hay nada de lo demás. Pues si el medio ambiente se empieza a dañar, incluso la salud y todo, y empieza todo a caer como un efecto dominó. Sería bonito de repente escuchar por ahí alguien que nos diga que algún proyecto de estos, ¿no? Que se van a mantener o que ya no va a haber solo documentos, como nos decía, sino ya va a pasar a acción todo esto.
Una propuesta más concreta acerca de estos temas que realmente son importantes, ¿no? Hablábamos con Pablo Minda igual en un programa sobre muchos temas importantes que son tal vez un poco más pequeños, no tan realmente para mí muy importantes, pero que las personas del medio tal vez no lo ven como tan importante y sacan solo los temas de momento a relevancia, ¿no? Pero decíamos sería interesante ver las propuestas en temas como estos, a ver qué dicen los candidatos, ¿no?
Exactamente, pero lastimosamente vemos que este tema no lo han tocado.
En
el último debate tampoco. Yo también estuve esperando que alguien tocara el tema, pero lastimosamente nadie lo ha hecho, ni candidatos asambleístas, nadie.
Sí.
Bueno, yo creo que ya como nos falta 5 minutitos, nos gustaría, Carmencita, que nos des un poco de recomendaciones, tal vez un poco de recomendaciones para ver cómo podemos ayudar de alguna forma. Tal vez no podemos hacer un cambio radical y gigante como tal vez al manejar una nación, al
antes
manejar
de que
un
me
país.
Digas las recomendaciones, a mí me gustaría decirte algo de más o menos lo que yo he estado tratando de hacer este tiempo. Como que, y me dices, ¿está bien? O me dices como que no, qué vergüenza. Okay.
No hagas así.
Sí, no, qué vergüenza, no deberías. Una de las cosas es como que yo siempre ahora que voy a comprar ya no pido fundas.
Exactamente.
No pido nada de fundas, prefiero llevarme en la mano por poco así, pero realmente creo que es mucho mejor. Trato de ya no comprar tantos discos, prefiero tal vez digitalmente, es mucho mejor, que al menos ayudo más y ya tengo más tiempo, luego se me pierde el disco y ahí quedó. Pero si ya tengo digitalmente también es una ventaja y así ayudo. Tal vez ya preferir hacer documentos digitalmente que estar imprimiendo, ir sacando copias y mejor ir enviando siempre lo digital. Son pocas de las cosas que he estado tratando de hacer este tiempo, no sé si puedes decir.
Sí, realmente sí son, yo digo que no debemos esperar de las autoridades, sino más bien ser nosotros el cambio, de aportar, aunque sea con un granito de arena. Y todas las acciones que tú las estás haciendo son muy buenas. Y eso es lo que todos deberíamos comenzar a trabajar, fomentar también para que las próximas generaciones también comiencen a hacerlo. El tema de las fundas, que realmente es grave el tema en los océanos. Y sí, incluso cuando uno va a lavarse los dientes, cuán importante es cerrar la llave, porque sabemos que eso también consume gran cantidad de agua. Entonces, tomar en cuenta esas pequeñas cosas, el tema del agua, el tema del aire, que podemos utilizar la bicicleta, que podemos reciclar, que podemos fomentar programas de reforestación, aunque sea entre familia. La familia, las familias más cortas son de 4 o 5 integrantes, pero qué tal coger y sembrar por cada persona un arbolito.
Bueno.
Entonces, no hacemos grandes cosas, pero sí estamos aportando y trabajando.
Yo creo que son cambios significativos, porque por alguien que empiece, es yo creo que también que se muchas de esas cosas se siembra con el ejemplo, ¿no? Si tú ves que en tu casa hacen eso, tus hijos lo van a replicar, tus vecinos lo van a replicar, vienen de visita, ven, tus amigos pueden replicar, tus tíos, tus sobrinos, yo qué sé. Entonces, siempre que ven que puedes hacer algo, yo creo que puede ser replicado y puede ser un gran cambio, ¿no? Siempre yo creo que lo grande nace de lo pequeño. Entonces, de las pequeñas cosas yo creo que se
puede. Claro, y hay una pequeña como que semillita que quiero sembrar en sus conciencias de este. Digamos, pongo un ejemplo. En Estados Unidos, ellos suelen como que siempre llevar sus, ¿cómo se llama? Pues los botellones, los termos, a todos lados con agua. Y así se evitan estar comprando botellas plásticas. Igual ellos pueden coger y llenar en algún punto específico y no tienen que ir comprando y así, porque creo que eso también puede ayudar mucho. Lo de las botellas de plástico también es algo terrible. Y bueno.
Y si tenemos las botellas, reciclemos. Sí, como dice Miguel, a veces da iras porque tal vez se mezcla con la basura, pero intentemos y veamos lo que nos dijo Carmencita, busquemos de estos gestores ambientales, así era, ¿no es cierto?
Sí, gestores ambientales.
Gestores ambientales, en los que podamos ver, por ejemplo, yo veía una vez que las pilas, por ejemplo, que ya se gastan, y si no compraste las pilas que son recargables, entonces, ¿qué haces con esas pilas? Porque sabes que después va a causar un daño, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esas pilas? Yo vi que en una botellita, yo hago así, en una botella voy guardando las pilas, pero por ejemplo no sabía dónde tengo que ir a dejarlas.
Exactamente, entonces ahí si acudes a los gestores ambientales o vas a dejar tú, les llámense, por favor, no puede venir a retirar y te ayudan.
Ok, bueno, quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros, a Sofi, a Carmencita y también a Daniel Peña, que está con nosotros en los controles. Y bueno, este ha sido otro programa Sembrando Dignidad, difundido a través de Radio Católica, producido por la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Cualquier comentario a nuestro correo digital cjusticiaypaz@gmail.com. Les invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. Les saluda Miguel Ángel Mogrovejo y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo sábado. Gracias por su sintonía.
Gracias, gracias a Carmencita.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Sembrando Dignidad llegó a usted para dar un paso más hacia el respeto y la dignidad humana, para hacer de los derechos humanos una práctica diaria. Sembrando Dignidad, a través de Radio Católica Nacional.